visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com.
Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La visión del tabernáculo. Audición número 4. Nuestra ofrenda de oro y plata. Cada cristiano es llamado a ofrendar para edificar la morada de Dios. El deseo de Dios es morar entre los hombres, además de morar en el interior de cada vida. Es precioso ver en las Escrituras el cumplimiento de los deseos de Dios cuando Él dice que el Cordero extenderá su tabernáculo sobre su pueblo. Pero ese tabernáculo eterno debe ser edificado. Y el cristiano debe ofrendar de lo que tiene. Y la vida ofrece las oportunidades para que le demos a Dios de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. La vida nos da oportunidades para ser abnegados, para someternos a las pruebas de la vida y salir más puros que el oro. También el Señor nos da la oportunidad en esta vida de ser personas que aprenden a buscarle de tal manera, a obedecer de una manera absoluta para ser libertados de sus pecados. Así es que en esta vida podemos nosotros adquirir oro espiritual para darle una ofrenda de oro al Señor para edificar su tabernáculo. Todas las cosas en el mundo físico representan algo en el mundo espiritual. Dios nos habla a través de ello. Y el oro y la plata y cada metal tienen un mensaje para nuestra vida. El oro es el metal más apreciado del mundo. Todas las personas saben que el oro es algo que es usado para el comercio, es usado para atesorarlo. Es tan apreciado que aún los pueblos idólatras hacen sus ídolos de oro. Pero el oro representa lo más apreciado que hay en todo el universo. ¿Y qué es lo más apreciado en el universo? Sino Dios mismo. Es lo que tiene más valor en todo cuanto existe. Es el Creador mismo. Y aquellos que han llegado a conocer al Señor Jesucristo saben que Él es lo más precioso de la vida. Entonces podemos comenzar a ver ¿qué es lo que representa el oro en la vida espiritual? Y ahora queremos ver algunas características de ese metal precioso que el Señor pidió a su pueblo, a aquellos que querían ser participantes de la construcción de una morada para el Rey de Gloria. Algunas características físicas de el oro nos hacen ver y nos dan más luz para poder llegar a dilucidar qué es lo que Dios quiere decirnos con el oro. El oro, como todo metal puro, tiene un símbolo. Cualquiera que estudia química lo sabe. El símbolo es AU. Y este símbolo fue sacado de la palabra latina aurum, que significa brillo de amanecer. Y esto nos recuerda aquel pasaje de Apocalipsis 22:16, en donde se nos dice que el Señor Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Así es que encontramos una conexión entre el oro y el mismo Señor Jesucristo. También Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1 y versículo 19, le llama el lucero de la mañana. El oro es el más maleable de los metales. O sea, maleabilidad es la habilidad del metal para ser formado o presionado en varias formas sin que se quiebre. El oro puede ser golpeado, martillado, hasta llegar a ser extremadamente delgado, capas transparentes. El casco de los astronautas, por lo menos de los que fueron a la luna, en su cobertor, en el cobertor transparente que tiene enfrente de la cara, tiene una capa delgadísima de oro, tan delgada, que es transparente. Y fácilmente podemos ver la semejanza con la vida de Cristo en estas características de maleabilidad. Porque Él fue herido y fue humillado a lo sumo, fue martillado, fue golpeado y permaneció limpio, glorioso, resplandeciente en medio de todas esas pruebas y dificultades. Otra característica física del oro es que el oro es el metal con mayor ductibilidad. Es decir, la capacidad de llegar a hacer alambres finos con el oro sin romperse. Y esto es sorprendente, hablando del oro. Una onza troy, que son 31 gramos. O sea que es una cantidad pequeñita. Una onza troy puede ser estirada sin que se quiebre hasta llegar a medir 50 millas. Para los que viven acá en el área de Washington DC, esa pequeña porción de oro se puede hacer un alambre tan fino sin que se rompa si pusiéramos el inicio de ese hilo. Aquí en el centro de Washington DC podría llegar el hilo hasta la ciudad de Baltimore sin que se rompa. Esto nos habla de la longanimidad del Señor. O sea, longanimidad es la grandeza de carácter y la constancia de ánimo en las adversidades. Longanimidad es tener un aguante y una constancia, tener ese carácter para aguantarlo todo. Romanos 2:4 nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa es la naturaleza de Cristo, la cual no debemos menospreciar. Pero recordemos, es el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Además de lo que ya mencionamos, el oro no se corrompe en ácidos simples. O sea que si usted puede ver cómo se deterioran los metales, el hierro, por ejemplo, aún el cobre. Si usted ve algún artefacto hecho de cobre, a veces tenemos la oportunidad de ver monumentos, estatuas hechas de cobre, que sí, cuando son nuevas, son de un color, valga la redundancia, cobrizo, algo dorado. Pero cuando es expuesta a los elementos de la naturaleza, como la lluvia, el sol, comienza a corroerse y se vuelve entre azul y verde. El oro no se corroe. El oro no se oxida como el hierro. Porque al hierro el agua y el oxígeno le afectan, pero esto no sucede con el oro. Además, el oro no se empaña. La plata sí se empaña. Pero el oro no es afectado por los compuestos de azufre en el aire. Por eso nos dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 4, que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se empaña. Luego también dice en 2 de Pedro 1:4, y Él nos ha dado esas promesas y por medio de ellas nos conserva para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, el oro representa la naturaleza del carácter de Dios, la naturaleza divina en toda su gloria. Y Pedro nos dice que el Señor ha provisto para que nosotros lleguemos a ser participantes de esa naturaleza. Y aquí entendemos un poco más aquello que Dios le dijo a Aarón, allá en el libro de Números. Dios le dice al sumo sacerdote Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El Señor le está diciendo: todas las tribus de Israel tendrán un territorio, tendrán tierras para sembrarlas. Esa es la herencia de ellos, pero tu herencia soy yo, mi naturaleza. Glorioso es el significado del oro y las cosas que el Señor nos enseña a través de ello. Ahora, estamos hablando de darle una ofrenda al Señor. En darle una ofrenda de oro. ¿Cómo podemos entonces nosotros darle una ofrenda de oro al Señor? En Apocalipsis 3:18 encontramos aquella carta. Una carta de advertencia, una carta de amor, una carta de un Dios dolido para aquella iglesia que se sentía rica. Una iglesia que se sentía muy bendecida, una de las siete iglesias de Asia Menor. Cuando le dice: tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y que no me hace falta nada. Pero yo te digo que eres pobre, eres ciego, miserable y desnudo. Y yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea que es necesario que en esta vida reconozcamos que las pruebas que nos presenta la caminata cristiana tienen un galardón. Si ganamos las pruebas, algo de la naturaleza de Dios es formada en nosotros. David lo entendió y él podía decir: antes andaba descarriado, pero luego de haber sido humillado, ahora guardo tu ley. El Señor va transformando la vida del hombre cuando éste, en medio de la aflicción, se vuelve a Él y reconoce lo que el Señor está pidiéndole que rinda. Por ejemplo, si se le está pidiendo a alguien que rinda la mentira y éste obedece, la verdad gloriosa de los cielos ocupa el lugar de la mentira. Y Cristo es la verdad. Algo divino es formado en el cristiano. Y por eso, ese es el consejo del mismo Señor Jesucristo glorificado. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. A través del horno de las pruebas, el Señor quiere darnos su oro. Encontramos en 2 Corintios 6:4 que el apóstol Pablo mismo había adquirido ya muchas características en su corazón. Él, hablando de sus luchas y sus pruebas, él dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Sí, encontramos repetidas veces ese asunto de la paciencia, la longanimidad, el amor, la pureza, como características del cristiano verdadero, el cristiano que está progresando. Y con toda seguridad, desde el momento en que nos convertimos en adelante, una labor divina comienza a realizarse en nuestra vida. Y no podemos negar que cuando empezamos nuestra caminata, quizá vamos a carecer de esa paciencia divina, vamos a carecer de la longanimidad, pero esas cosas las vamos comprando en el fuego de la aflicción, si es que queremos pagar por ello. También Pablo le decía a los colosenses: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Sí, la longanimidad es un asunto muy importante, una virtud de carácter que es necesaria que el cristiano desarrolle. El oro representa la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de darle una ofrenda de oro al Señor de nuestra parte, la palabra del Señor nos está diciendo que esa naturaleza debe ser formada en nosotros. Y lo que ya ha sido formado en nosotros, debemos ofrendárselo al Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo le reconoce a Timoteo que sí ha seguido la doctrina de Pablo. Ha seguido su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad, amor y paciencia. Todas estas cosas son parte de la naturaleza divina. Pensemos en la paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia, bíblicamente, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Así como el agua no oxida al oro, aquel que tiene realmente la paciencia divina formada en su vida, las cosas que padecen en su caminar diario, los problemas familiares, los problemas incluso en las congregaciones, los problemas de la vida, los problemas del trabajo, no lo hacen alterarse. Podemos comprar, y somos llamados a comprar ese oro en medio del fuego de la aflicción. Con este entendimiento, veremos las pruebas de una manera diferente, ya no como una fuerza opositora para destruirnos, sino una ayuda para llevarnos a los pies de Cristo. Una ayuda para que la naturaleza divina, el oro celestial, se forme en nuestras vidas. Y es lo que Santiago nos explica. Cuando allá en su epístola, en el capítulo 1 y versículo 2, empieza diciendo esto: hermanos míos, tened por sumo gozo. Escuche esto. No es nada más que estemos conformes, ni nada más que estemos alegres, sino que tengamos sumo gozo. O sea, un gozo en excelencia, un gozo exorbitante. Que tengamos sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántas veces nos alegran las pruebas? A veces las pruebas nos alteran, las pruebas nos enojan, las pruebas nos desaniman. Pero la exhortación del Espíritu Santo es que tengamos mucho gozo cuando estemos no en una prueba, sino en diversas, en muchas clases de pruebas. Versículo 3, el que sigue, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia, produce naturaleza divina. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no solamente Santiago. Por ahora puedo decirles que también Pablo en Romanos nos da el mismo pensamiento. En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escuche, nos gloriamos en las tribulaciones. Nuestra mente sí debe cambiar. Debemos dejar de pensar como el viejo hombre, como aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza, como aquellos que viven en las tinieblas. El que vive en la luz sabe que las tribulaciones son una ocasión para gloriarnos. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación va a producir naturaleza divina, la virtud de Cristo en nosotros, el oro celestial. La tribulación produce paciencia, dice la Escritura. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, entremos, hermanos, entonces a considerar la ofrenda de la plata. La plata en la Biblia nos habla de dos cosas que están relacionadas. La plata nos habla de redención, o sea, de rescate. Y también la plata nos habla de la palabra de Dios. Redención muchas veces significa liberación, pero siempre en su aplicación a la obra de Cristo significa liberación por adquisición. Y esto es muy significativo, porque es una liberación no por autoridad o por poder, no es una liberación por enseñanza o por influencia moral, sino es una liberación por sangre, por el pago de un rescate. Éxodo 30 y versículo 11 y 13, también en Números 18, 15, nos damos cuenta que el precio del rescate de los hijos de Israel era por medio de ciclos de plata. Por eso la plata nos habla de redención. La plata nos habla del precio para rescatar algo, para rescatar un esclavo. La plata se utilizó en el Antiguo Testamento como un medio de redención. Y esto explica la razón por la cual Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. La plata nos habla también de la palabra de Dios. Esto lo vemos ahí en el Salmo 12, en el versículo 6, donde dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata. Plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, plata habla de redención y también habla de la palabra de Dios. Y esas cosas están relacionadas. Y la relación es, Salmo 111, versículo 9, dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, es decir, su palabra. O sea, la relación es que para seguir en la redención del Señor, para permanecer libres en Cristo, Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer su pacto. Por eso dice el salmista, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, o sea, obediencia, le mostraré la salvación de Dios. O esta es redención. Desechar la palabra del Señor en nuestra vida, aquello que Él nos habla, que obedezcamos. Si desechamos eso por un día, estamos perdiendo nuestra redención. La única seguridad de quedarnos con la redención es que permanezcamos en la obediencia. Pablo dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la plata encontrada en Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo, permanecemos en la redención. De ahí que el Señor insistiera en nuestras vidas y la urgencia que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan 15, 4, el Señor nos exhorta y nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así es que la plata nos habla de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Lo vemos en el tabernáculo. Dice en Éxodo capítulo 26 y versículo 19. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas. Y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Estas basas de plata eran en sí las bases sobre las cuales reposaban las tablas del tabernáculo mismo. Esas tablas que estaban unidas, pero lo que hacía que las tablas estuviesen unidas y que estuviesen paradas eran las basas de plata. Si las basas de plata eran quitadas, el tabernáculo se desarmaba y caía. Cuando desobedecemos y andamos en nuestro camino, perdemos la base de nuestra redención. Juan lo advierte en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 4. Él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Estas verdades profundas las conocían y las conocen los siervos de Dios que alcanzaron una cercanía con el Señor. Juan también dice, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. La plata nos habla de liberación. Por eso se nos exhorta, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si estamos consagrando nuestra vida al Señor, estamos siendo continuamente librados de hábitos pecaminosos. Pero mantenemos la libertad en Cristo en esa área si obedecemos. Y aquí dice que permanezcamos en esa libertad, que permanezcamos en esa redención y no que seamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. David decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Su tabernáculo es construido con las ofrendas de los creyentes, no solamente con las ofrendas materiales, sino con las ofrendas espirituales. Para que haya una ofrenda de edificación de la morada de Dios, el cristiano tiene la oportunidad de ir adquiriendo la naturaleza divina por medio de las pruebas. De eso nos habla el oro. Y también puede ofrendar plata, siendo libertado y manteniéndose en la libertad de Cristo por medio de la obediencia. Eso es la plata. Que el Señor te bendiga y que tu corazón arda con el fuego del cielo para que llegues a tener una ofrenda el día de hoy, para ofrendar, para construir la morada del Señor en tu vida. Amén.